con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada intentaremos conocer el lado oculto de la propuesta del G7, los países más ricos del mundo, de condonación de la deuda externa. Entrevistaremos para eso a Yolanda Fresnillo, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización. El escándalo en Estados Unidos, al descubrirse la existencia de un falso periodista entre los acreditados en la Casa Blanca, que desviaba preguntas incómodas dirigidas al presidente Bush y a su portavoz. Una semana más profundizamos en la situación de los derechos humanos en el mundo a través del boletín semanal que nos ofrece la sección española de Amnistía Internacional. El presidente de Serbia, Boris Tadic, declaró que nunca aceptará un Kosovo independiente durante una visita a esa provincia. Y por último, Rusia ha tomado la decisión de proteger la explotación de sus recursos naturales y no va a permitir que empresas extranjeras participen en las subastas para explotar dichos recursos a lo largo de este año.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Los gobiernos del G7, el grupo de los siete países más ricos del mundo, anunciaron hace tan solo unos días en Londres su intención de condonar hasta el 100% de la deuda externa de los países más pobres del mundo, tras estudiar caso por caso la situación de cada uno de ellos. Los mecanismos para llevar a cabo esta cancelación los habrán de proponer el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el encuentro que ambos organismos celebrarán esta primavera. Pero las organizaciones no gubernamentales advierten que la propuesta del G7 no es una condonación real, sino tan solo un alivio de 10 años para después seguir pagando el resto de la deuda y que solo beneficiaría a unos escogidos. De todo esto vamos a conversar a través de la comunicación telefónica con Yolanda Fresnillo. Ella es investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Con voz.
Yolanda, después del análisis que habéis hecho a esta propuesta del G7, ¿qué se puede decir? ¿Qué es lo que hay detrás de la condonación, de la supuesta condonación de la deuda propuesta por el G7?
Bueno, como siempre pasa con el G7, hay bastantes cosas ocultas. Siempre hacen los titulares grandilocuentes y que parecen muy generosos, pero en el fondo siempre hay letra pequeña, ¿no? En este caso, la letra pequeña se refiere a que no habla de toda la deuda, solo habla de la deuda multilateral, es decir, aquella deuda que los países deben al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a otros bancos de desarrollo. Se refiere además solo a una veintena de países, seguramente serían los países africanos, los más empobrecidos y más endeudados, pero es que además no contempla toda la deuda, sino lo que sería solo el servicio de la deuda. Para entendernos, cuando nosotros tenemos un crédito con el banco o una hipoteca, es lo que pagamos cada mes. Entonces, la propuesta del G8 es que durante 10 años estos países no tengan que pagar la cantidad que pagan anualmente, que es el servicio de la deuda, pero al cabo de 10 años se encontrarían, digamos, con la deuda, tendrían que volver a retomar los pagos de esa deuda.
Con lo cual, dentro de 10 años, los países más pobres tendrían que seguir pagando y, como dices, alrededor de 20 países serían los que tendrían este alivio. Además, creo que hay condiciones, ¿no? Condiciones a la adopción de ciertas políticas y ¿quién va a decidir esas políticas?
Sí, como siempre, eso se deja en manos de los buenos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. La propuesta que se hizo en la reunión del G7 sería estudiar caso por caso a ver cómo habían superado estos países lo que se llama la iniciativa HIPIC, que es un programa que tienen que pasar todos estos países a lo largo de varios años y en los que se incluyen pues condicionalidades de políticas económicas, lo que siempre hemos conocido como los planes de ajuste estructural, que le van cambiando los nombres, pues aquí también estaría implicado esto, ¿no? Es decir, ir viendo cómo estos países van aplicando estas reformas macroeconómicas y según si se portan bien o se portan mal, pues se les cancela la deuda, o esta pequeña parte de la deuda, o no se cancela nada.
Cuando uno ve las políticas que pide el Fondo Monetario Internacional a muchos países que están pagando la deuda, por ejemplo el caso de Argentina durante muchos años y demás, se da cuenta que lo que se les pide además son los llamados ajustes, los recortes, que al final afectan a las cuestiones más sociales, ¿no? A la educación, a la sanidad de esos países empobrecidos.
Claro, es que el objetivo del Fondo Monetario Internacional no es asegurar el bienestar de la población. El objetivo es que ese país se encuentre en una situación macroeconómica que le permita pagar la deuda y devolver el dinero que debe. Y como ese es el principal objetivo, pues no importa, digamos, cuáles sean los impactos sobre la población. Y efectivamente, normalmente estas políticas lo que hacen son reducir gastos sociales, reducir el nivel de salarios, flexibilizar el mercado laboral, impulsar privatizaciones y, digamos, allanar el terreno para la entrada de las transnacionales. Ese es los objetivos que tiene el Fondo Monetario Internacional.
Hablamos de ese alivio para muy pocos países durante tan solo 10 años, pero también si nos remontamos a la historia, hace unos 6 años hubo una entrega de más de 17 millones de firmas a favor de la condonación de la deuda externa, y los países del G7 en aquellos entonces anunciaron la anulación del 90% de la deuda bilateral, pero sin embargo, 6 años más tarde, la deuda global de aquellos 42 países que se iban a ver introducidos en esa anulación del 90% de la deuda, pues su deuda no había sido reducida, sino todo lo contrario. Es decir, es posible que incluso ante este hecho, este anuncio de que se ha producido hace pocos días, nos volvamos a encontrar ante solamente promesas y que después lo que se haga ni siquiera tenga que ver con esto que estamos analizando.
No solo es posible, sino que es muy probable. Porque digamos que los acuerdos que están negociando, que aún no han llegado a una conclusión, no en ningún momento han estado hablando de limitar el endeudamiento de estos países, de incrementar, digamos, la ayuda oficial al desarrollo, de tener nuevas vías de financiación del desarrollo para que estos países no tengan que acudir a nuevos endeudamientos. Y lo que nos ha enseñado la experiencia es que a pesar de que pueda haber un pequeño alivio de la deuda, los países siguen acudiendo a préstamos, siguen endeudándose, muchas veces por el efecto que tienen los bajos precios de las materias primeras, y por lo tanto lo más probable es que de aquí 10 años descubramos que la iniciativa, si se llega a poner en marcha, pues no ha servido para nada y básicamente ha servido para limpiarle la cara a los presidentes del G8.
Yolanda, cuando se habla de la deuda externa, estos países ricos, el grupo del G7 o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera hace oídos a las propuestas, el trabajo continuo que realizan coordinadoras de ONGs y organizaciones que llevan muchos años haciendo un seguimiento de este tipo de deudas, o no se escucha, no se atienden las demandas de la sociedad civil organizada.
Yo no diría que se atienden, pero sí que se escuchan o se oyen, digamos. Este ha sido el logro, la parte positiva de esta noticia, es que el G7 habla de deuda, y el G7 habla de pobreza, y el G7... Y todo el hecho de que se vean obligados a hacer estos anuncios es a causa de la presión que se hace desde la sociedad civil, desde las ONGs, desde los movimientos sociales. Si no hubiese esta presión en la calle, ni tan solo se lo plantearían. Por lo tanto, es determinante que siga habiendo esta presión, pero que tenemos que conseguir que no solo nos oigan, sino que nos escuchen y nos hagan caso, ¿no? Porque la cancelación de la deuda es una cuestión de voluntad política. No les costaría nada una cancelación realmente del 100% de la deuda de todos los países empobrecidos. Y hay que seguir estando allí para conseguirlo.
Se vive un buen momento de todas estas organizaciones que trabajan por la anulación de la deuda externa, es decir, ahí se comparten objetivos, se ponen encima de la mesa el trabajo de una manera conjunta en diversos países del mundo.
Pues sí, la verdad es que se está haciendo un trabajo de coordinación muy importante. Este año va a haber campañas de cancelación por la cancelación de la deuda en muchísimos países, en Europa, en Estados Unidos y sobre todo en los países del sur. En el último Foro Social Mundial en Porto Alegre hemos tenido bastantes reuniones de coordinación para intentar buscar los puntos comunes de las diferentes campañas y hacer presión conjuntamente, un calendario común. En el Estado español se está preparando una campaña para presionar al gobierno español para que cancele la deuda, que será aproximadamente, empezará a finales de primavera, durante el verano y parte del otoño. Y la verdad es que se están añadiendo bastantes organizaciones y redes, y también la CONGE, la coordinadora de ONGs, dentro de su campaña de Objetivos del Milenio, tiene un eje importante en el tema de la deuda externa. Yo soy muy, muy positiva, muy optimista de cara a este año, porque creo que si todo lo que se está preparando se lleva a cabo, podemos conseguir algo.
Pues Yolanda Fresnillo, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización, te agradecemos tu presencia aquí en este informativo y os deseamos mucha suerte en ese trabajo que realizáis.
Muchas gracias a vosotros.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Escándalo en Estados Unidos al descubrirse la existencia de un falso reportero entre los acreditados en la Casa Blanca. Un periodista excesivamente condescendiente con el presidente que puso al descubierto un sistema de corrupción imperante en la Casa Blanca, donde periodistas son sobornados para favorecer a Bush. Jeff Gannon, que acudía diariamente a las ruedas de prensa de la Casa Blanca, no era periodista. Trabajaba para un medio desconocido, Talon News Service, que ha resuelto ser un sitio de Internet con vínculos republicanos. Resultó ser también un topo que en repetidas ocasiones conseguía el privilegio de preguntar en la Casa Blanca y que desviaba preguntas incómodas dirigidas al presidente. Para colmo, ni siquiera su nombre auténtico era de verdad Jeff Gannon, sino James Guckert. Conozcamos esta rocambolesca historia.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Jeff Gannon era un periodista afortunado que en repetidas ocasiones conseguía el privilegio de preguntar en la Casa Blanca, pasando por el resto de sus colegas, y que en repetidas ocasiones desvió preguntas incómodas dirigidas al presidente.
Su excesivo protagonismo en las ruedas de prensa de la Casa Blanca y sus preguntas edulcoradas a Bush desataron las sospechas de sus compañeros, que terminaron acusándolo de ser un topo del Partido Republicano utilizado para desviar la atención de los temas más incómodos para el presidente.
En una Casa Blanca que desde los atentados del 11-S es una auténtica prueba de obstáculos, donde los periodistas se someten a una serie de comprobaciones exhaustivas, Gannon podía moverse con una comodidad que empezó a llamar la atención.
Jeff Gannon siempre conseguía hacer preguntas en las ruedas de prensa, no solo en las que diariamente ofrece el portavoz de la Casa Blanca, Scott McGillan, sino también en las que ha concedido el propio presidente George Bush, en las que la oportunidad de preguntar es un auténtico privilegio.
Cada vez que el portavoz del gobierno, Scott McClellan, se veía en apuros por alguna pregunta, le habilitaba la palabra a esta corresponsal, que enseguida cambiaba el tema preguntando otra cosa.
The Boston Globe recogía hace unos días en un artículo sobre Jeff Gannon la polémica de la que desde hacía semanas llevaban haciéndose eco numerosos weblogs estadounidenses.
El Globe cuestionaba por qué la Casa Blanca había facilitado una acreditación a este reportero sin antecedentes periodísticos que hacía preguntas suavizadas al presidente Bush y a su jefe de prensa y que reproducía en su medio un portal de noticias en Internet llamado talonnews.com largos pasajes de los informes oficiales de prensa como si fueran artículos originales.
Según los medios de Estados Unidos, TalonNews.com está dirigido por un delegado y un activista político del Partido Republicano de Texas, que posee también Gopusa.com, un sitio web que se atribuye la misión de llevar el mensaje conservador a América.
La gota que colmó llegó el pasado 26 de enero, cuando en su última rueda de prensa televisada, Bush le dio la palabra, en detrimento de otros medios de comunicación. Gannon preguntó sobre el Partido Demócrata. Esta fue la pregunta que realizó al presidente. Usted ha dicho que va a extenderles la mano. ¿Cómo va a colaborar con una gente que parece haber perdido el sentido de la realidad?
El caso llamó la atención de algunos legisladores, como la congresista demócrata Louise Slaughter, que pidió explicaciones directamente a la Casa Blanca. Según Slaughter, la Casa Blanca permitió el acceso de Gannon a sabiendas para poder contar con un periodista amigo en las ruedas de prensa.
Todo el escándalo llevó a que esta semana Gannon presentase su dimisión. El miércoles, Gannon anunció en su página web que renunciaba. En su nota se puede leer lo siguiente: a causa de la atención que se me ha prestado, encuentro que ya no me es posible ser de manera efectiva reportero para Talon News.
La cuestión es que Gannon nunca ha revelado su edad, nunca explicó cuál ha sido su formación ni en qué medios ha trabajado y por qué razón utilizaba un nombre falso.
El caso Gannon se añade a la polémica creada en torno a la política informativa del gobierno, después de que saliera a la luz que había pagado a varios columnistas conservadores para que promocionaran su política.
Entre otros, el comentarista Armstrong Williams se disculpó en enero por no haber revelado que su empresa recibió $240,000 para promover la ley de educación. Y la columnista Maggie Gallagher reconoció un contrato de $21,500 con el Departamento de Sanidad para promocionar una iniciativa de Bush a favor del matrimonio.
Con el escándalo descubierto del periodista Topo en rueda de prensa del 26 de enero, el presidente Bush se manifestó en contra de este tipo de prácticas y solicitó que se terminara con las mismas. «Tiene que haber independencia», dijo Bush.
Pero estos no son los únicos escándalos que tienen que ver con la forma de ejercer el periodismo y la influencia del poder económico y político sobre dicha profesión. En estos días se ha conocido que ha sido obligado a dimitir el jefe de noticias de la CNN por afirmar que algunos periodistas murieron en Irak por ataques premeditados de las tropas norteamericanas. Ison Jordan, que así se llamaba el jefe de noticias de la CNN, dejó su puesto tras unas declaraciones realizadas en Suiza el mes pasado sobre periodistas muertos a manos de militares estadounidenses en Irak.
Con voz.
Una semana más profundizamos en la situación de los derechos humanos en el mundo y lo hacemos a través del boletín semanal que nos ofrece la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Comunitarias y Culturales de Madrid.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Culturales de Madrid.
Bienvenidos al espacio de Amnistía Internacional, donde repasamos la realidad del mundo de los derechos humanos. Esta semana nos acercaremos a la situación de países como Sudán, España, Colombia y acabaremos en Israel y los territorios ocupados, donde las recientes conversaciones de paz despiertan la esperanza.
Empezamos en Sudán, donde Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que no solo remita la situación de Sudán a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, sino que respalde también una estrategia general para llevar ante la justicia a todos los responsables de crímenes durante el conflicto armado que ha durado 21 años.
Visto que el gobierno de Sudán no cumple con las anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad y vista la inoperancia del sistema judicial sudanés a la hora de procesar a los autores de delitos graves contemplados en el derecho internacional, el Consejo de Seguridad debe remitir lo antes posible la situación de Sudán, incluido Darfur, al fiscal del Tribunal Penal Internacional.
Las secciones argentina y española de Amnistía Internacional han lanzado una acción a través de Internet para movilizar al público de habla hispana y dirigida al gobierno de Argentina como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta ciberacción es accesible desde los sitios web de la sección española y de la sección argentina en www.amnistiainternacional.org.
Dejamos Sudán para irnos hasta Colombia para expresar las preocupaciones de Amnistía Internacional acerca de la crisis de derechos humanos en dicho país. Estas preocupaciones se centran en el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes padecidos durante el conflicto interno que asola el país latinoamericano desde hace 40 años.
Solo en 2004, más de 220.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y las fuerzas de seguridad han detenido con frecuencia arbitrariamente a cientos de civiles. La impunidad de la que gozan los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos es una piedra angular de la grave crisis de derechos humanos en Colombia.
Por esto, Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que ofrezca garantías de que los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre ellos la violación de mujeres y niñas, serán llevados ante la justicia, así como medidas que aseguren que no volverán a perpetrarlos.
Dejamos Colombia para visitar España y denunciar que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado estarían utilizando pistolas Taser en algunas de sus intervenciones. Estas pistolas son armas de electrochoque que se presentan como una alternativa al uso de armas de fuego o letales, disminuyendo el riesgo de muerte y de heridas. Sin embargo, estas pistolas paralizantes tienen la capacidad de infligir dolor severo mediante la descarga de 50.000 voltios al cuerpo con solo apretar un botón y sin dejar marcas relevantes, lo que las convierte en un instrumento muy peligroso de tortura y malos tratos.
Estas armas estarían siendo utilizadas en las Islas Canarias, según informa la revista profesional Policías de Canarias, así como en otras localidades como Espartinas, en el Aljarafe sevillano o Alcalá de Xivert, en Castellón.
Amnistía Internacional insta al gobierno español a que suspenda el uso y transferencia de estas armas hasta que no se realice una investigación independiente, seria y rigurosa sobre los efectos que provoca su utilización.
Esta semana acabamos en Israel y los territorios ocupados. Mientras las autoridades israelíes y palestinas del más alto nivel reanudan las negociaciones de alto el fuego y se comprometen a trabajar por la paz, la reciente reducción de la violencia despierta la esperanza de que se ponga fin a la espiral de odio que tantas vidas se ha cobrado.
Amnistía Internacional pide a los dirigentes israelíes y palestinos que se reúnen durante estos días en Egipto que conviertan estas esperanzas renovadas en una realidad duradera en la que se respeten y protejan los derechos humanos tanto de palestinos como de israelíes.
En los últimos 4 años y medio, más de 3.000 palestinos, entre ellos unos 600 niños, han sido víctimas de homicidio, en la mayoría de los casos ilegítimo, a manos de soldados israelíes. Sin embargo, los soldados israelíes han eludido sistemáticamente el procesamiento por estos crímenes.
En este mismo periodo, los grupos armados palestinos han dado muerte a más de 1.000 israelíes, la mayoría de ellos civiles, y entre ellos más de un centenar de niños, y la autoridad palestina tampoco ha procesado los responsables de estos crímenes.
Esta constante de impunidad debe romperse y ambos bandos deben realizar cambios fundamentales en los sistemas y mecanismos que han permitido que se cometan impunemente homicidios ilegítimos y otras graves violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a los dirigentes para que garanticen que la protección de los derechos humanos ocupa un lugar central en las medidas que se adopten. Nos despedimos ya, no sin antes recordaros que podéis participar en las campañas de Amnistía Internacional a través de nuestra web www.es.amnesty.org.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en Actúa con Amnistía.org. Amnistía Internacional.
Redconvoz.org.
El presidente de Serbia, Boris Tadić, declaró que nunca aceptará un Kosovo independiente durante una visita a esa provincia. Durante una movilización de serbios en Stirpe, a unos 40 kilómetros de la capital Pristina, el mandatario dijo que haría todo lo posible para evitar la secesión.
Tadić es el primer líder serbio en visitar la región de manera oficial desde la campaña de bombardeo de la OTAN en 1999. La visita sucede en un momento sensible, apenas unos meses antes de las conversaciones sobre el futuro de la provincia.
Estoy en contra de la independencia de Kosovo y para mí es inaceptable, declaró Tadić a unas 2.000 serbios congregados para recibirlo. Nunca aceptaré tal solución, reiteró.
Tadić dijo que su visita está destinada a mostrar al mundo la difícil situación de los serbios en Kosovo, el corazón histórico de la cultura y religión serbias.
Hay que recordar que Kosovo, que técnicamente pertenece a Serbia, es administrado por la comunidad internacional. El presidente serbio en su visita también sostuvo conversaciones con funcionarios internacionales en Pristina después de iniciar su gira con una visita a una aldea serbia.
Muchos serbios kosovares que viven en enclaves aislados sienten que sus intereses están siendo ignorados y que su seguridad está siendo amenazada por la mayoría albanesa.
Muchos albaneses buscan la independencia total, mientras que los serbios quieren que la provincia continúe siendo parte de Serbia.
Con voz.
Снова замерло всё до рассвета.
Rusia ha tomado la decisión de proteger la explotación de sus recursos naturales y no va a permitir que empresas extranjeras participen en las subastas para explotar dichos recursos a lo largo de este año. Las compañías petroleras y las mineras internacionales reaccionaron con cautela a esta decisión.
El gigante del petróleo Exxon indicó que no piensa participar en una nueva subasta de un proyecto por el que había firmado anteriormente un acuerdo preliminar.
La minera Highland Gold dijo que lamentaba cualquier límite a la privatización, mientras que British Petroleum, un fuerte inversionista, declinó hacer comentarios.
Y es que Rusia ha decidido que solo las compañías que tengan 51% de capital ruso se les permitirá ofertar.
Un representante de la agencia federal encargada de la extracción de materias primas explicó que el Estado ruso está interesado en que la prospección de los yacimientos de importancia estratégica, ante todo, esté a cargo de las compañías rusas.
Los observadores consideraron que la medida podría representar un cambio de política cuando el gobierno de Vladimir Putin coloca la protección de los intereses nacionales por encima de la dinámica del libre mercado.
Recientemente, Rusia recuperó el control de una gran parte de su industria petrolera de la compañía Yukos, una medida que provocó la reacción airada de muchos inversionistas.
Los analistas advirtieron que todavía es muy temprano para llegar a las conclusiones de lo que significa esta nueva serie de propuestas. Varias compañías estuvieron de acuerdo con que hay que esperar y advirtieron que necesitan más información antes de sentirse alarmados.
Pero el caso de Rusia no es el único. Varios países como México, Arabia Saudita y Kuwait protegen de manera similar sus recursos naturales.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.